a hablar sobre este tema con la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que ha tenido la gentileza de conversar unos minutos con nosotros, como lo ha hecho en otras oportunidades, la doctora Adriana Cerquis. Doctora, gracias por atendernos. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días a todo el personal de la radio y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por el llamado también.
Bueno, uno suele ver o suelen pasar estas noticias con toda la vorágine, podríamos decir, que nos toca en nuestros días y con todos los temas que hacen al interés de las personas por distintas razones, no vamos a abrir juicio al respecto, pero noticias de estas características suelen pasar como desapercibidas, ¿no? Hasta que nos detenemos de repente en un título y decimos, wow, mira vos, el próximo RA10 podría estar ya en funcionamiento a partir de esta tarea que se ha hecho en Bariloche. ¿Qué significa? ¿Qué significa para el país?
Bien, primero déjame hacer un pequeño reconto de qué es el RA10, digamos así. Bueno, que primero es divertido para poner en los stickers, porque en Tecnópolis y en muchos lugares donde estamos realmente a los chicos les encanta ver la camiseta argentina con el RA10. Pero bueno, más allá de eso, es un reactor de investigación o lo que se llama, porque nos diferenciamos principalmente a los reactores nucleares en lo que se llaman los reactores de investigación y las centrales de potencia, o sea, aquellos que están diseñados para poder generar energía eléctrica como su principal función, y aquellos que se utilizan para un montón de otras actividades, por eso se lo llama reactor multipropósito. Dentro de las principales actividades que suelen tener los reactores de investigación es la formación de profesionales, o sea, para entrenar a aquellos que van a, en el futuro, tener que ocuparse o aprender sobre las técnicas nucleares. Pero este es muchísimo más poderoso. El RA10, dentro de sus funciones, va a tener la posibilidad de multiplicar por 10 la capacidad que tiene Argentina de la producción de radioisótopos, elementos que son fundamentales para la medicina nuclear, una actividad que muchos médicos y médicas, la verdad es que ya no se imaginan haciendo diagnósticos sin esa precisión y sin la posibilidad, muchas veces, hasta de hacer los tratamientos de, digamos, para el cáncer, incluyendo estos elementos radioactivos. Que uno siempre habla de radioactividad, lo piensa como algo malo, pero tiene muchísimos usos muy buenos, como puede ser ese, como puede ser la facilidad que vamos a tener por primera vez en América Latina de irradiar materiales semiconductores. Y los semiconductores son muy utilizados, o sea, casi todos los elementos que puedas tener ahora a tu alrededor, los teléfonos, las computadoras, todo lo que es la microelectrónica, su base fundamental es de semiconductores. Y necesitan un tratamiento de base para poder mejorar esa electrónica que se llama el dopaje del silicio. Esa capacidad, digamos, se producen algunas toneladas en el mundo, en general siempre en el mundo o asiático o en Europa o en otros lugares, pero por primera vez vamos a tener esta capacidad y es una muy buena oportunidad de negocios también esa. Porque, bueno, como dije, ya fue diseñado específicamente para hacer eso. Dentro de sus otras capacidades va a tener también la capacidad de irradiar materiales nucleares que nos van a permitir hacer mejores diseños y el control de calidad que nos requieren esos materiales para los combustibles nucleares. Y en un momento en el que el mundo ve a la energía nuclear como una de las oportunidades más importantes que tiene para poder enfrentar el cambio climático, para poder disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, la verdad es que hay muchísima actividad relacionada con el desarrollo de centrales nucleares a lo largo y a lo ancho del mundo, y en particular tener esta capacidad de poder estudiar o incluso caracterizar, digamos, lo que pide básicamente muchas de las autoridades regulatorias nucleares del mundo, es fundamental. Así que, bueno, va a tener esta capacidad. Y por último, y no menos importante, va a haber otra actividad asociada, que es que dentro de un reactor nuclear se producen algo que llaman neutrones, o sea, dentro del átomo, aquellos que recuerdan, voy a tratar de hacer una mini clasecita, sí. Tenemos los protones, los neutrones en el núcleo del átomo y electrones a su alrededor. Cuando uno produce una reacción nuclear de fisión, se emiten neutrones y esos neutrones pueden tener diferentes tipos de energías. ¿Y para qué me sirven los neutrones? Bueno, los neutrones me pueden servir para analizar un montón de cosas, para hacer neutrografías en lugar de radiografías, y eso es como hacer una radiografía pero con neutrones y me da a dar información complementaria a la que pueden dar las radiografías, como para estudiar desde piezas arqueológicas hasta componentes de una central nuclear o hasta las alas de un avión o un montón de otras actividades que son importantes para investigar y desarrollar capacidades, y también esos neutrones se pueden utilizar en muchas líneas de investigación relacionadas desde con fármacos, con biocombustibles, con, digamos, una variedad de temáticas que no imaginamos y que exceden las actividades de la Comisión Nacional de Energía Atómica. O sea, esa facilidad del Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones, que es todo el edificio que está al lado del reactor RA10, es un enorme edificio pegado al reactor porque usa los neutrones que salen del corazón de este reactor, van a ser utilizados para hacer investigación y desarrollo realmente de alto nivel, y vamos a ser uno de los lugares realmente con esta capacidad que existe en muy pocos lugares del mundo. Y casi todo, obviamente, está en el hemisferio norte. Así que nos da bastante orgullo poder ser pioneros, poder, digamos, tener muchas facilidades que van a ser de clase mundial, como se les suele llamar, y que, bueno, nos brindan esta oportunidad de ser realmente los que vamos a estar encabezando un montón de actividades y darle esta facilidad también no solo a los grupos de investigación de nuestro país, sino también de toda la región. E incluso suponemos que vamos a recibir visitantes también de otros lugares del mundo. Así que, bueno, es muy variada la actividad del RA10.
Y doctora, ¿se estima que esté en funcionamiento cuándo?
Bien, como siempre, todos los proyectos nucleares son proyectos de largo plazo, siempre los cronogramas son largos. Este es un hito fundamental porque, como mencionabas vos antes, el tanque reflector es el corazón desde el cual adentro de ahí están ubicadas las capacidades de lo que es el núcleo, que es el que produce la reacción. Todas las posiciones para estas irradiaciones, tanto sea de la producción de semiconductores topados o de los radioisótopos o de dónde están los agujeros por los que salen los neutrones o dónde entra y sale, digamos, el agua. Entonces, toda esa complejidad que tiene este tanque reflector y que fue logrado con éxito, es realmente muy pocos países en el mundo realmente tienen esta capacidad, va a estar terminando de ser embalado hoy. Eso va a estar mudándose a Ezeiza y después viene todo un proceso de terminar de instalar todo el resto de los componentes. Ese trabajo lleva casi un año y se espera que el año que viene ya se empiecen todas las tareas de lo que se llama puesta en marcha, que es todo otro proceso para garantizar los niveles de seguridad que se necesitan. Eso siempre y cuando sigamos contando con el financiamiento correspondiente planificado para poder finalizar esta obra y, bueno, que pueda empezar a producir. Tanto sea a nivel proyecto económico como a nivel, digamos, conocimiento, que todo creo que suma en ese sentido.
Y doctora, le pregunto, ya que lo mencionó, dijo en algún momento el cambio climático y el vínculo, ¿no?, con la actividad nuclear a partir del estudio y lo que permite generar, por ejemplo, desde el reactor RA10, pero a simple vista parecería ser no compatibles ambos conceptos. ¿Qué nos puede decir, qué nos puede enseñar, ¿no?, que pueda generar la actividad nuclear respecto del cambio climático?
Bien, la actividad nuclear es analizada de manera objetiva la provisión de energía eléctrica de menor impacto en cuanto a lo que es la generación de gases de efecto invernadero a lo largo de toda su vida, o sea, desde que se construyen los reactores hasta su desmantelamiento, que suelen ser muy largos, porque tiene la posibilidad de tener una gran densidad, o sea, uno utiliza una muy pequeña cantidad de combustible para generar muchísima energía. Es una oportunidad para poder lograr en poco tiempo hacer un cambio de combustibles fósiles hacia tipos de energía que se consideran limpias. Ya el año pasado se declaró la energía nuclear como definitivamente una energía limpia, o sea que es libre de emisión de gases de efecto invernadero, algo que se conoce hace mucho tiempo, pero fue reconocido las normas de todo lo que es el encuentro de cambio climático que hay en el mundo. Eso significa de que hay muchos países que ahora, bajo los nuevos estándares de seguridad que garanticen, bueno, en realidad hace muchos años que se viene mejorando esto, y como siempre nos pasa que tenemos siempre ese temor hacia la energía nuclear debido a los accidentes que ha habido alguna vez, cuando uno piensa de que tiene mayor temor también en viajar en un avión que viajar en un auto, en realidad probabilísticamente viajar por tierra es muchísimo más peligroso, pero los accidentes aéreos nos han dejado ese impacto o esa impronta que nos dan ese temor absoluto sobre el tema de la seguridad en cuanto los viajeros. Lo mismo pasa con la energía nuclear y por ahí al resto de las energías, que han causado quizás más muertes a lo largo del desarrollo, porque toda la tecnología tiene un impacto en tanto sea en el medio ambiente como en la salud humana. Y bueno, lo que uno tiene que hacer es mitigar esos impactos, si es que los hay, y en el caso tratar de evitarlos. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, el desarrollo de lo que se llaman reactores modulares pequeños, como el CAREM, que es uno de los desarrollos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el mundo están tomando una relevancia impresionante y es el momento en el que hay muchísimos países tratando de pensar cómo van a modificar su matriz energética para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, que es uno de los que provoca este cambio climático, ¿no? Entonces, son, como dije al comienzo, los proyectos nucleares acompasan esto de que son proyectos a largo plazo, que hay que planificarlos, que digamos por eso se necesitan políticas de Estado continuas que puedan acompañar digamos lo que uno va pensando respecto de la energía y la producción, no mirado al año que viene, o sea, no vamos a modificar la corriente del Niño, ni lo que está ocurriendo ahora, ni el año próximo, pero sí podemos influir en lo que va a ocurrir acá 20, 30 años, si empezamos a pensar que dentro de nuestra matriz tenemos la capacidad o la posibilidad de incluir a la energía nuclear como algo importante. Bueno, como ocurre ahora, ¿no? Ahora ya tenemos un 10% de energía eléctrica provista por las centrales nucleares. Pero bueno, si uno logra planificar esto y además pensar en los otros usos de uso intensivo de energía, como son la desalinización del agua de mar o incluso hasta la producción de hidrógeno, podríamos pensar de que los sistemas de energía nuclear son complementarios a los de renovables. Siempre la diversidad en cuanto a las miradas de las soluciones no son simples, suelen ser complejas, y cuanto mayor variantes tenemos, es como cuando uno dice, no pongo todos los huevos en la misma canasta, sino que los voy repartiendo. Lo mismo ocurre cuando uno piensa en la matriz energética que pueda mitigar el efecto del cambio climático.
Bueno, doctora, como siempre, le agradecemos el tiempo y esta explicación, porque realmente es mucho lo que necesitamos saber y conocer para poder opinar, ¿no? Si es que nos corresponde opinar al respecto. Así que le agradecemos.
Sí, yo creo, déjame hacer un último comentario, expresar el agradecimiento a, digamos, a todos los trabajadores y trabajadoras que estuvieron atrás de esto. La verdad es que llegar a cumplir estos hitos implica haber tenido muchísima gente desde su diseño básico y gente que se puso a pensar, hasta estos artesanos, como decía bien la nota, que pudieron ser capaces de soldar materiales muy complejos. No es un hierro común, sino que son materiales muy, muy especiales, llamados circaloy. Y todo ese conocimiento que tenemos en nuestro país es fundamental que lo conservemos y que está dentro de la Comisión, dentro de INVAP y dentro de todo lo que son las empresas del sector nuclear. Así que bueno, espero, bueno, en principio va mi agradecimiento, bueno, a todo este conjunto de personas que hicieron posible y bueno, son cientos de personas, ¿sí? No es una cosa y bueno, ojalá que podamos darnos cuenta de que podemos estar dentro de los mejores. Es un ámbito en el cual tenemos, digamos, esta posibilidad de estar ahí, ¿no? Así que bueno. Va mi agradecimiento a todas las personas que participaron, tanto de INVAP como de la CENEA. Y bueno, ojalá que podamos seguir conservando a estas personas en el ámbito y en el desarrollo tecnológico que va a impactar después, más adelante, en el bienestar de toda la gente.
Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Adriana Serkis, presidenta entonces de la Comisión Nacional de Energía Atómica.